Comentábamos ayer que se reveló información sobre la Comisión Interministerial del Puerto de Aguas Profundas. Fue una comisión que estuvo estudiando durante un tiempo el Puerto de Aguas Profundas, que iba a estar allí dispuesto en Rocha, que iba a tener mucho que ver con Aratirí. Bueno, finalmente, iba a decir ninguna de las dos cosas salió. Aratirí no, vamos a ver ahí qué va a pasar, pero lo que no salió fue el Puerto de Aguas Profundas, pero sí lo que se conoció es que se gastó plata en el Puerto de Aguas Profundas, ¿no? Se gastó 6,6 millones en consultorías y 35.000, estamos hablando de dólares, ¿no? 35.000 dólares en viajes, es bastante, 6,6 millones de dólares en consultorías. Esta información surge tras un pedido de acceso a la información pública que se hizo desde Uruguay Libre de Megaminería, y bueno, no le querían dar la información. Finalmente, tras llevar el caso a la justicia, una acción de acceso a la información pública, entonces se pudo conocer esta información que fue divulgada en los últimos días, entonces, por Uruguay Libre de Megaminería. Estamos en comunicación con Víctor Baqueta, a quien recibimos una vez más aquí en la mañana de Uniradio. Víctor, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Víctor, 6,6 millones de dólares en consultoría, ¿es correcta esta información? ¿Y 35 mil dólares en viajes?
Efectivamente. Ustedes recuerdan que esta comisión fue creada en el año 2012... con el mandato de implementar el proyecto del Puerto de Aguas Profundas. Durante un lapso de 3 años, porque resulta que esta comisión, ahora con la nueva administración de Tabaré Vázquez, fue disuelta, nosotros queríamos saber, bueno, cuáles habían sido las actividades, qué gastos habían tenido, etcétera. Y llegamos a este resultado como consecuencia de la información que nos entregaron, que desbordó nuestras impresiones originales, porque lo que se había dicho públicamente hasta entonces era que esta comisión dispondría de unos 700 mil dólares para realizar los estudios, y al final de este proceso llegamos a esas cifras que ustedes acaban de dar.
¿$700 mil? ¿Era el monto inicial?
Esa fue la única información pública que se dio.
Está lejos, ¿no? Está lejos de los 6 millones.
¿Cuáles eran los recursos que se destinaban para esa comisión, para los estudios de esa comisión? Ahora, aquí lo más serio es lo siguiente. O sea, a medida que uno observa en qué consistieron esos estudios, entonces se llega a la conclusión de que sencillamente la mayor parte de esos estudios no se tendrían que haber hecho. Nosotros no estamos diciendo que esos estudios están mal hechos. Lo que sí estamos diciendo es que no se justificaban, porque los informes más importantes, que eran los de la viabilidad económica del puerto, lo de las cargas que podían efectivamente darle sustento a esa obra, esos informes no fueron concluyentes, e incluso con la opinión de consultoras internacionales allá por el año 2014 quedó en evidencia de que ese puerto no tenía viabilidad. No tenía viabilidad porque no tenía cargas suficientes, porque los costos no estaba probado que fueran más económicos que lo de los puertos existentes, e incluso que no había tampoco los acuerdos internacionales requeridos que Uruguay precisaría para emprender una obra de esa naturaleza, porque, digamos, un puerto de esas características desborda totalmente la capacidad del Uruguay, y tendría que tener el consenso, por lo menos, de sus vecinos más importantes, que son Argentina y Brasil, y eso no lo tuvo. Entonces,
este estudio que decís que no era viable el puerto, sí. ¿Se hizo al principio?
Al principio se hizo un estudio y se fueron haciendo a lo largo del proceso otras estimaciones, pero que nosotros dijimos en su momento que eran simples especulaciones. Se hablaba de 50 millones de toneladas de cargas, se llegó a subir a 85 millones de toneladas de cargas, después se bajó a 40, y eran simplemente especulaciones, porque se decía que los granos y el hierro de Brasil y de Argentina los granos iban a pasar por ese puerto y no había ningún compromiso efectivo de que eso iba a ocurrir. Y al final los consultores internacionales dijeron que efectivamente los granos y las cargas de Brasil no iban a venir, porque Brasil tiene puertos a través de los cuales las está transportando, y entonces eran simples especulaciones, eso es lo grave.
O sea que se gastaron 6 y algo de millones en especulaciones, en algo que se sabía que no era viable, básicamente.
Efectivamente, o sea, se puso en marcha. Esto para nosotros es producto de que se toman decisiones políticas sin fundamentos sólidos. Entonces después, una vez tomadas las decisiones políticas, los funcionarios intermedios cumplen la orden. Las consultoras hacen el trabajo que le encomiendan. Pero bueno, pero acá lo sustancial es si esas decisiones políticas estaban justificadas y estaban fundamentadas seriamente o no.
Claro. Entonces, ¿hubo abuso en el manejo de esta comisión? O sea, si no se justificaba todo esto, ¿por qué se gastó tanta plata? Porque además 6 millones de 6,6...
Y bueno, pero eso es evidente. O sea, esta comisión no estuvo formada, además, por funcionarios de pequeña escala. La comisión estaba formada por viceministros. El presidente de la comisión era el asesor presidencial Pedro Bonomo. O sea, eran funcionarios del más alto nivel. Ya lo que quedaba por encima de ellos era la presidencia de la República, sencillamente.
Claro. Sí, sí, sí. ¿Y del puerto de Aguas Profundas? Bueno, nada, ¿no? ¿No se sabe algo más?
Sí, se sabe y es interesante también porque, bueno, finalmente es como la frutilla encima de la torta. Resulta que la última vez que nosotros fuimos a ver el expediente de Aratirí en la Dinama, nos encontramos con que el Ministerio de Defensa y la Intendencia de Rocha acababan de emitir una resolución rechazando el pedido de Aratirí de instalar su terminal portuaria en Langostura. Ustedes recordarán que el proyecto original de Aratirí era instalar una terminal portuaria en la playa de Langostura y el mineroducto se dirigía en esa dirección para trasladar el hierro a barcos de gran calado. Después, con la idea de construir el puerto de Aguas Profundas, el gobierno obligó a Aratirí a modificar ese diseño y proyectar su terminal portuaria en el Palenque, que fue el lugar elegido para el puerto de Aguas Profundas. Sí. Pero el puerto de Aguas Profundas, como está a la vista, no se hizo, no se realizó. Y entonces, más recientemente, Aratirí pidió volver a su proyecto original en la playa de Langostura. Pero entonces Dinama consultó al Ministerio de Defensa, porque el predio que usaría Aratirí es de propiedad del Ministerio de Defensa, y el Ministerio de Defensa dijo que no, por razones estratégicas, por razones medioambientales y de ordenamiento territorial. Ajá. Entonces la paradoja hoy...
¿Y por dónde sacaría?
Aratirí, si fuera a funcionar...
Sí, ¿por dónde saca?
No tiene terminal portuaria.
No saca por ningún lado, no...
Y no, porque no. Los otros puertos, ni el puerto de Montevideo está en condiciones de hacer eso y tendrían que hacerlo por una vía férrea que tampoco está en condiciones de trasladar esos volúmenes de hierro, ¿no?
Bien. Invertexi. ¿Qué es Invertexi?
Invertexi, para decirlo brevemente, empezar por el final. Para nosotros Invertexi es una sociedad anónima de esas que se compran en los estudios de abogados por unos pocos miles de dólares.
Hecha medida, digamos.
Hecha medida, sí. A veces se pide, bueno, con tanta antigüedad, con tales características, y vale unos miles de dólares. Y sirve para operaciones de este tipo, ¿no? O sea, para nosotros que Aratirí aparezca con esta firma es una maniobra dilatoria para seguir prolongando los plazos de las negociaciones con el gobierno. Claro. Ahora, ¿existe alguna posibilidad de que se firme algo para la extracción de hierro? Desde nuestro punto de vista, no. No, porque el mercado internacional simplemente no lo hace viable. O sea, acá no hay misterios. Con el precio actual del hierro, que está en torno a los $47 la tonelada, es inviable económicamente explotar estos yacimientos de Uruguay como lo fue en el pasado. Es decir, Uruguay tiene yacimientos pobres y pequeños, son marginales en la economía mundial. Y salvo una circunstancia extraordinaria de que los precios suban mucho, como ocurrió entre 2008 y 2011, no es viable extraer el hierro del Uruguay.
Y entonces, ¿cuál es el negocio de Invertexi?
Bueno, es que el negocio es que Aratiri quiere sacar un último rédito de su aventura en el Uruguay, que es vender la supuesta información que ellos obtuvieron con sus estudios de exploración y de prospección. Y resulta que esa información ellos le han ido aumentando en el valor. En el estudio de impacto ambiental que presentaron en 2011 decían que habían tenido unos costos de 60 millones de dólares por esa actividad, por esos trabajos. Pero esa cifra después fue aumentando, comentando cuando la minera ya había mandado al seguro de paro a la mayoría del personal y no estaba realizando actividades. Pero esos costos se elevaron a 150 millones de dólares, después llegaron hasta 250 millones de dólares. Entonces, a nosotros nos parece que esto unido también con la amenaza de que Aratiri le podría hacer un juicio al Estado uruguayo, que ha surgido en las últimas semanas, es una pulseada que Aratiri está queriendo jugar con el gobierno para obtener una ganancia de la venta de esa información.
Bien. Samín Ferrus, que es la titular, o era, no sé, la titular del proyecto Aratiri, se fue, vencieron los plazos. Ustedes denuncian que se vencieron los plazos y, sin embargo, se presenta, Samín Ferrus presenta a esta sucesora, que es la de quien estamos hablando, Invertexi. ¿Cómo puede ser que para el gobierno los plazos sean unos y, por ejemplo, ustedes denuncian que los plazos sean otros? O sea, no es algo fijo, no es algo claro cuáles son los plazos para presentar.
Lo que pasa es que acá las confusiones, los enredos están en el propio Ministerio de Industrias, porque resulta que fue nada menos que la directora nacional de Minería y Geología, la doctora Leda Sánchez, que dijo la semana pasada que había vencido el plazo, que vencía el plazo el 24 de marzo, y que no se había presentado ningún inversor. Y resulta que el martes de esta semana aparece la ministra Carolina Cose diciendo que el 15, o sea, una semana anterior al 24, se había presentado esta firma. Entonces, acá, como mínimo, hay una evidente descoordinación, vamos a llamarlo así, entre funcionarios de jerarquía del propio ministerio.
Sí, parece raro. Bueno, pero entonces, Víctor, para cerrar esta charla por el día de hoy, queda claro entonces que Aratiri es muy poco probable que saque mineral del suelo uruguayo, porque además comentabas que, bueno, las posibilidades para después sacarlo del país ya están bloqueadas.
Sí, o sea, esto está bloqueado por...
Y además el precio, ¿no?
Por la razón del artillero, que es que no es rentable extraer el hierro.
Claro.
Y a esta altura que el proyecto está manco, porque le falta una de las partes principales, que es la terminal portuaria. Entonces, eso es prácticamente es inviable. Bien. Lo que está en juego es esta otra cosa de a ver si el Estado compra o no esa información.
¿Y eso me decías que puede salir mucha plata? O sea, la información puede ser mucha plata lo que le vendan, o son monedas respecto al proyecto original.
No son monedas. Ellos empezaron diciendo que eran 60 millones de dólares y lo llevaron hasta 250 millones de dólares. El problema acá es que algunos integrantes del gobierno, en el gobierno pasado del propio presidente Mujica, incluso el senador Agassi, llegaron a comentar de que, bueno, pero que Aratiri había hecho una inversión importante. Incluso ellos hablaron de 300 millones de dólares, como que hubiera sido lo que gastó Aratiri en esos trabajos. Y eso es mucha plata, por supuesto que eso es mucho dinero. Lo que hay que ver es si se justifica realmente y si esa información tiene algún valor.
Sí, claro.
Porque...
Pero Uruguay no está obligado a comprar eso.
No. La ley de pinería de gran porte le da al gobierno la prioridad por 180 días para comprar o no esa información.
Ahí
el gobierno no está obligado.
No está obligado.
Lo que nosotros decimos es que Aratiri no descubrió este yacimiento. Este yacimiento estaba estudiado bastante exhaustivamente desde antes, y en concreto, si para realizar una actividad minera en ese yacimiento estos datos a Aratiri no le sirvieron, porque no le sirvieron, ¿le puede servir al gobierno uruguayo? ¿Tiene algún valor eso? ¿O que ¿Por qué no se lo compra a otra minera si es tan valioso?
Sí, está clarísimo. Bueno, Víctor, gracias por estos minutos en la mañana Unirradio. Vamos a seguir estos temas. Siempre estamos muy atentos a todos los comunicados que estés sacando por allí. Y la verdad que está bueno lo que hacen. Además, utilizando mucho la ley de acceso a la información pública, promoviendo un poco también la transparencia de los organismos públicos, porque te das cuenta después por qué es que no quieren dar la información, ¿no? Porque ustedes, claro, por parte de la Corporación de Desarrollo, le habían dicho que no a esta información del puerto Aguas Profundas.
Pero era absurdo, porque invocaban un convenio entre la Corporación y el ministerio, donde ellos declaraban ante sí que todo lo que iban a hacer era confidencial. No puede ser. Sí. Los funcionarios, los organismos públicos deben rendir cuentas a la ciudadanía.
Y después te das cuenta que cuál era la información que lo salía, ¿no? En este caso, los 6,6 millones. Bueno, Víctor, gracias por estos minutos. Nos volveremos a hablar en cualquier momento.
Bueno, gracias a ustedes.
Chau, chau. Estaba hablando con Víctor Baqueta, que es integrante de Uruguay Libre de Megaminería, que solicitaron esta información entonces sobre el puerto de Aguas Profundas, sobre la comisión que estudió la viabilidad del puerto de Aguas Profundas, que terminó saliendo 6 millones de dólares, 6,6 millones de dólares. Qué lindo, yo me hubiera estado hasta en esa comisión. A vos también, Gastón, ¿no? Viajar, ahí va. Ver cómo son los puertos de Aguas Profundas de otro lado. Bueno, hacemos una tanda y seguimos con la mañana de Unirradio.
Lo mejor de la mañana.